Fueron halladas tus palabras y yo las comí, y tus palabras me fueron por gozo y alegría de mi corazón, porque tu nombre se invocó sobre mí. Bienvenidos a la mesa del Señor y participemos del pan de la palabra de Dios. Esta es la Universidad Bíblica del Aire.
Vamos a abrir tu palabra, Señor, danos tu perdón, que tu Espíritu venga a ti a llenar este lugar, que la sangre de Cristo pueda limpiar nuestro corazón, pues queremos oír tu voz hablando con amor. Vamos a abrir tu palabra, Señor, danos tu perdón.
Qué bueno es entrar en las horas del día de reposo, después de una semana de afán, después de una semana de estrés, de mucho trabajo. Entonces llegamos a las horas del día de reposo y podemos dedicar un tiempo especial de adoración a nuestro Dios. Qué maravilloso es poder encontrarnos con Dios en su día santo, el día que Él designó para que su pueblo pueda reunirse con Él sin los afanes del trabajo. No quiere decir que durante la semana nosotros no adoramos a Dios o no nos reunimos con Dios. Todos los días tenemos que comparecer ante la presencia de nuestro Dios, alabamos a nuestro Dios, pero el sábado es un tiempo especial que Dios apartó para que pudiéramos encontrarnos con Él, deleitarnos en su presencia. Es un oasis en el tiempo. Durante esta semana estuvimos estudiando la temática La luz que brilla en la oscuridad, hablando de la palabra de Dios y la palabra encarnada que es Jesús. Antes de proseguir con la temática, quiero invitarlos a orar. Padre Santo que estás en los cielos, en tus manos, mi Dios, colocamos nuestras vidas. Dirígenos al abrir tu palabra. En Jesús. Amén.
Amén. Gracias, profesor. Hermanos y amigos, vayamos entonces a nuestro resumen para esta tercera lección, que como todas ha sido una gran bendición para todos nosotros. Como siempre, enfatizaremos los aspectos más sobresalientes de esta lección titulada La luz brilla en la oscuridad. El pensamiento guía para memorizar nos vino de Juan 12:35, palabras de Jesús dirigidas a sus discípulos como también a toda su iglesia a través de la historia. Leemos, entonces Jesús les dijo, aún por un poco de tiempo la luz estará entre ustedes. Anden mientras tienen luz para que no los sorprendan las tinieblas, porque el que anda en tinieblas no sabe a dónde va. Estas palabras del Maestro, cargadas de verdad, nos advierten que Él vino para vivir entre nosotros, desparramando la luz del cielo, para darnos una segunda oportunidad como raza humana que nos habíamos separado de Dios por causa del pecado. Sí, Cristo, la luz del mundo, vino para trazarnos el sendero y como Él mismo delegó en su iglesia, vosotros sois la luz del mundo, porque una ciudad ubicada sobre un monte no se puede esconder. He ahí entonces el legado que el Señor nos dejó para que al compartir su luz, nosotros también la podamos compartir con los demás. Gracias damos al cielo porque en medio de las consecuencias de la gran controversia en este mundo, después de tantos siglos y milenios, como humanidad hemos sufrido las tristes consecuencias del pecado. Por esa razón, al estudiar este trimestre acerca de la gran controversia, tenemos en la Biblia suficiente luz para que podamos salir airosos frente a los ataques del enemigo de Dios y del hombre, Satanás. De hecho, como vimos en la semana, en el Apocalipsis se describe al diablo con diferentes nombres y características, como son el dragón, la serpiente antigua, Satanás, y todas estas características indican que Satanás utiliza todas sus astutas mentiras para engañarnos. Vimos en la semana que en los primeros años del cristianismo, miles de personas fueron torturadas, arrojadas a los leones y quemadas vivas por la Roma imperial por negarse a adorar a sus dioses, entre los cuales estaba el emperador. Sin embargo, muchos permanecieron fieles y el evangelio continuó difundiéndose y la iglesia, contrario a la expectativa del imperio pagano romano, siguió creciendo. Así que Satanás, como vio que las persecuciones y los martirios no lograron detener el avance del evangelio, entonces cambió de estrategia cuando muchos paganos se bautizaron sin tener una instrucción completa de la verdad. Y así el error y la apostasía llenó la iglesia y el diablo logró que los cristianos transigieran para mezclar la verdad con el error, el evangelio con el paganismo. Así que, profesor Valera, entonces vimos cómo la transigencia, esa sutil estrategia de Satanás, establece un contraste entre el carácter de Jesús y el de Satanás. Compañero, al respecto entonces, ¿qué nos dicen Juan 14:6 y Juan 8:44, palabras de Jesús?
Muy bien, Pastor Díaz, efectivamente hay un contraste marcado entre el carácter de Jesús y el carácter de Satanás. La Biblia nos dice que Jesús es el camino, la verdad y la vida, que nadie viene al Padre, dijo Jesús, sino por mí. Es decir, que Jesús representa no solo el único camino al Padre, sino también la única verdad, la verdad encarnada de Dios hecha hombre. Igualmente, es nuestra única esperanza de vida eterna. Jesús es la verdad encarnada. En contraste a eso, Satanás, dijo Jesús, es el padre de la mentira. Vosotros sois de vuestro padre, el diablo, le confrontó Jesús a los dirigentes que se creían que eran mejores que todos los demás. Así que les dijo, los deseos de vuestro padre hacéis. El que ha sido homicida desde el principio, ellos querían matar a Jesús. Y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él, no hay verdad en Satanás. Cuando habla mentira, dijo Jesús, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Satanás trata de confundir. Él utiliza la mentira, el engaño, la desinformación, la distorsión de la verdad para descarriar al pueblo de Dios, para llevarlos por sendas contrarias a las que Dios ha trazado. Así engañó a Eva en el Edén, distorsionando la palabra de Dios, confundiendo lo que Dios había dicho. Y hoy día sigue siendo la estrategia de Satanás confundir a los hijos e hijas de Dios para que no entiendan el mensaje diáfano de la palabra de Dios.
Definitivamente que es así, profesor. El contraste entre Jesús y Satanás no podría ser más claro, ya que Jesús es la verdad y por lo tanto es padre de toda verdad, todo lo cierto, todo lo confiable, todo lo que es verdadero procede de Él. Y por esa razón, su verdad produce una nueva vida en nosotros. Por el contrario, Satanás es el padre de la mentira, como muy bien lo dijo Jesús en esa cita de Juan 8:44. Si todo lo cierto y confiable procede de Jesús, entonces todo engaño y toda mentira procede de Satanás. Como hemos estudiado, Jesús, cuando tuvo que enfrentarse con el enemigo de Dios y de la humanidad, allá en el desierto de la tentación, que nos narran tanto Mateo 4 como Lucas capítulo 4, en ese enfrentamiento Jesús siempre utilizó la Biblia como fuente de toda verdad y a cada engaño y tentación le contestó al diablo, escrito está. Y así fue neutralizando cada una de las tres tentaciones. Es por esa razón entonces que el diablo se ha esforzado tanto en intentar destruir la Biblia, ya sea ocultándola o aún tergiversándola. Por supuesto, él lo consiguió por un buen tiempo, aunque no completamente. En primer lugar, a través de la Iglesia cristiana apóstata durante la Edad Media o la Edad Oscura. Pero gracias a Dios, aunque vivimos todavía afectados por ese engaño, ya que la mayoría de las personas no tienen noción de la enseñanza de la palabra de Dios, el Señor, como prometió, ha protegido su palabra, porque como muy bien lo dijo, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Entonces, profesor, el lunes estudiamos el subtema Lobos Salvajes. Cuando leemos, compañero, Hechos 20, 27 al 32, ¿qué advertencias específicas hizo aquí el apóstol Pablo a los dirigentes de Éfeso cuando se despedía de los ancianos sobre la apostasía que se avecinaba?
Muy bien, Pastor Díaz. El apóstol Pablo le dice a la iglesia, porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán el rebaño. Iba a haber persecución, pero también iba a haber engaño, iba a haber apostasía. También les dice, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Hombres alineados con el pensamiento de Satanás, que solamente lo que generan es mentira, porque Satanás es padre de mentira. Así que esos hombres se iban a levantar y iban a ser también miembros algunos de la iglesia. Por tanto, velad, dice Pablo, acordándoos de que por 3 años, de día y de noche, no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. La oración es muy importante. Pablo había orado y había amonestado con la palabra de Dios a cada uno para que pudieran ser fieles, para que pudieran ser leales a los preceptos de Dios. Ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. La palabra de Dios tiene poder. No debemos subestimar el poder de la palabra. Cuando nos asimos a la palabra de Dios con fe, creyendo que cada una de las promesas de Dios son verdaderas, los recursos del cielo son puestos a disposición de los fieles hijos e hijas de Dios, porque la palabra de Dios es verdadera y porque lo que la palabra de Dios dice se cumple conforme al propósito de nuestro Dios.
Así es, profesor. Hermanos y amigos, entonces Pablo era consciente de que en la iglesia entrarían farseantes con falsos mensajes atizados por Satanás para tergiversar y tratar de borrar el mensaje del Evangelio a través de la palabra de nuestro Dios. Por eso el apóstol empleó esa analogía tan gráfica de que estas personas debían considerarse como lobos salvajes. Y de hecho, a partir del año 64 después de Cristo hasta el 311, la iglesia sufrió la persecución del Imperio Romano. Y más adelante entonces, hombres perversos a partir del siglo IV introdujeron en la iglesia una mezcla de paganismo con la verdad. Así, Satanás utilizó su estrategia en el seno interno de la iglesia para corromper la verdad y para introducir, entre otras cosas, la idolatría y muy particularmente la observancia del domingo dentro de la iglesia, eliminando así el día sagrado del Señor, el sábado, que encontramos en el cuarto mandamiento de la ley de Dios. Más adelante Pablo profetizó que estos errores serían aceptados y permanecerían hasta el fin del tiempo entre aquellos que no quieren conocer la verdad salvadora. En fin, la batalla final se basará en la transigencia con el día de reposo. Sí, esa verdad se constituirá en el elemento polarizador entre aquellos que quieren obedecer a Dios y aquellos que quieren obedecer las instituciones de los hombres, pero que no están fundamentados en la palabra de nuestro Dios. Entonces, profesor Valera, el martes continuamos con el subtema Salvaguardados por la Palabra. Y aquí tenemos una buena noticia de que la iglesia no permanecería indefensa porque tenemos una espada espiritual para defendernos de las artimañas y los engaños de Satanás. Profesor Valera, cuando leemos Juan 17, 15 al 17 y lo comparamos con Hechos 20, 32, ¿qué información nos dan tanto Jesús como el apóstol Pablo sobre la protección contra los engaños de Satanás?
Jesucristo, en su oración sumo sacerdotal, allí en Juan capítulo 17, oró por los cristianos de todos los tiempos, no solamente por aquellos que vivían en su tiempo, sino los que iban a vivir a través de todas las edades. Y Jesús le dice al Padre: no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Sería imposible vivir en una burbuja aparte, sino los hijos e hijas de Dios debemos de alguna manera tener contacto con el mundo, con los no creyentes, porque tenemos que presentar un mensaje, porque tenemos que testificar de la obra que Jesús ha hecho en nuestras vidas. Así que no los quites del mundo, dijo Jesús. Ellos son la sal del mundo, ellos son la luz del mundo. No son del mundo, como yo tampoco soy del mundo, dijo Jesús. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Es decir, guardados en la palabra de Dios. La palabra de Dios se constituye para los hijos e hijas de Dios en un escudo protector. El apóstol Pablo lo dijo de esta manera: ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. La palabra de Dios es poderosa para sobreedificarnos, para que podamos crecer en el conocimiento de la verdad. La palabra de Dios es un escudo protector. Si caminamos conforme a la palabra de Dios, estaremos dentro de un cerco protector que nos protege precisamente de los embates del enemigo, del pecado, de la muerte, de todas las trampas del maligno.
De acuerdo, profesor, gracias. Así que, hermanos y amigos, podemos resumir diciendo que no hay refugio más seguro que el de la palabra de nuestro Dios. Por eso el Señor oró en esa oración intercesora: santifícalos en tu verdad, tu palabra es la verdad. Y uno de los salmos que estudiamos en la semana y que nos garantizan nuestra protección espiritual fue el Salmo 119 de David, el salmo más extenso de la Biblia, pero que está repleto de esa perspectiva que nos da el salmista en cuanto a la importancia y a las bendiciones que podemos recibir de la palabra de nuestro Dios. En primer lugar, nos dijo que la palabra de Dios es una lámpara a nuestros pies y una lumbrera en nuestro caminar. Y en su poema, el dulce cantor de Israel ruega a Dios para que pueda guardar los mandamientos de Dios y exclama con gozo: maravillosos son tus testimonios o tu palabra, por tanto los ha guardado mi alma. La exposición de tus palabras alumbra, hace entender a los simples. Y así podemos recorrer ese largo salmo como un tributo del poder y el valor que tiene la palabra de Dios para sus hijos. No importa cuánto se afane Satanás a través de hombres malvados de distorsionar la palabra inspirada de Dios, tratando de ridiculizarla, diciendo que es un libro anticuado, escrito por campesinos, por reyes, pastores, profetas, que veían el mundo desde su perspectiva limitada, pero que ahora nosotros, con toda la luz que la ciencia nos ha dado y la historia, podemos prescindir de ese sagrado libro. Sin embargo, nosotros en el siglo XXI no tenemos una calidad de vida, ni tampoco el corazón humano ha mejorado, y todo porque la humanidad abandonó la verdad de la palabra de nuestro Dios. Entonces el miércoles estudiamos el subtema El razonamiento humano al margen de las Escrituras. Y aquí aprendimos que el Espíritu Santo actúa en nuestra mente. Nos invita a explorar los misterios del universo. Y como muy bien se ha dicho, como cristianos no comprobamos nuestros cerebros en la puerta de la iglesia. Sin embargo, el esplendor del razonamiento humano por sí solo es incapaz de descubrir las verdades divinas que encontramos en la Sagrada Escritura. En fin, la verdad no es una cuestión de opinión humana, es una cuestión de revelación divina. Compañero, cuando leemos Proverbios 16:25, Jueces 21:25, así como Isaías 53:6, ¿qué revelan estos versos acerca de Satanás y qué revelan también de su estrategia para engañar?
Muy bien, Pastor Díaz, la filosofía humanista que desarrolla cualquier razonamiento de espaldas a Dios, sacando a Dios de la ecuación, y que a veces se disfraza de ciencia, ha ocasionado que muchos se sientan impulsados a abandonar la creencia en Dios, la fe en Dios. Sin embargo, Proverbios nos recuerda: hay camino que parece derecho al hombre, pero su fin es camino de muerte. Satanás trata de confundir, de engañar a algunos que son creyentes, trata de presentarles verdades distorsionadas, y a otros que son no creyentes, entonces trata de que fortalezcan sus razonamientos ateos, de espaldas a Dios, queremos recordar que la ciencia y la fe no son incompatibles, que grandes hombres de ciencia como Sir Isaac Newton fueron profundos creyentes en Jesucristo. El libro de los jueces dice: en estos días no había rey en Israel, así que cada uno hacía lo que bien le parecía. Era el tiempo de los jueces, tiempo de anarquía. Una de las estrategias de Satanás es sembrar la anarquía. Que cada quien piense lo que quiera, haga lo que bien le parezca. Sabemos que fue una época oscura donde cosas llenas de barbarie se hicieron en Israel. Isaías 53:6 dice: todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Mas Dios cargó en Jesús el pecado de todos nosotros. Debemos reconocer que el pecado ha ocasionado dispersión. Cada quien ha seguido caminos diferentes, pero Jesús es nuestra esperanza de salvación.
De acuerdo, profesor. Como dice Salomón, hay caminos que al hombre le parece correcto, pero que su fin es destrucción. Y por último, consideramos que en la humanidad se libra una batalla por la mente. Tomemos la decisión de permitir que el Espíritu Santo dirija nuestros pensamientos, que así nos ayude Dios. Así llegamos al fin de nuestro análisis resumen para esta lección número 3. Le invitamos para que la próxima semana nos acompañen para estudiar la lección número 4 titulada Defendamos la verdad. Les esperamos. Y ahora que la gracia de nuestro Señor Jesús, el amor de Dios el Padre y la comunión del Espíritu Santo nos acompañen a todos. Amén.
Este programa está disponible en los podcasts de radiosol.org.